Nos subimos a nuestra pasión.
Con Bebe Sanso y Juanchi Arechaga.
Rodar.
Rodar.
Hablamos de motos. Hoy salimos a rodar con Martín Musselli, un cordobés que preparó una Zanela 50 para cruzar toda la Argentina de punta a punta, de La Quiaca a Ushuaia. Calcula andar a una velocidad de 40 o 45 kilómetros por hora, siempre que no haya mucho viento ni subidas. Sabe que en todo el viaje no sobrepasará a ningún rodado. Lo que desconoce es cuánto durará la aventura, pero está dispuesto a disfrutarla hasta la última gota de mezcla de nafta y aceite que le quede. Dale, subite, vamos a rodar.
Rodar.
Bueno, hola Martín, ¿cómo te va? Bienvenido y gracias por darnos unos minutitos. Martín, a todos los que invitamos a este podcast que se llama Rodar y que habla de la pasión de las motos, siempre o casi siempre les hacemos la misma primera pregunta, que es ¿por qué la moto? ¿Qué es lo que te atrae a vos de las motos?
Y a mí lo que es la moto, me atrae lo que es sentir la libertad, más que todo. Yo mi forma de ser es la moto. Hay otro que, bueno, tiene la bicicleta, caminar o otro tipo de vehículo. En mi caso, la moto.
Y te resulta muy natural subirte a la moto y ir a cualquier parte con ella.
Es cómodo. Sea la moto que sea. En este caso lo voy a hacer con una Zanelita. No sé si cualquiera se anima a una Zanelita.
Bueno. No, bueno, yo ya quiero ir a fondo. ¿Por qué la Zanelita? ¿Qué tiene de especial esa moto en particular para vos?
Y la Zanela tiene una historia. Fue la primera moto que tuvo mi viejo, que se la había ganado en un sorteo, y con ella, además de ser su primer moto, también fue una herramienta de trabajo, porque la usaba para delivery, que en el pueblo era algo innovador, y hacía delivery y comida. Y bueno, y yo ya había hecho otros viajes en moto, y la verdad que cada vez que llegaba a mi casa sentía como que lo había hecho cada vez más rápido. Si bien eran viajes de 12.000 kilómetros, 10.000, 5.000, cada vez que llegaba sentía que era muy rápido.
¿En qué motos había sido?
En CG, en Storm, en 25, y bueno, la mayormente con el tema del CG. Y si bien no es una moto que podés estar rápido, pero es como que iba avanzando muchos kilómetros, porque tranquilamente de esa moto te dan confianza, es decir, le echan hasta mantenimiento y hacer kilómetros. Pero el tema era que pasaba pueblito o pasaba lugares muy rápido. Entonces digo, quiero ir más despacio, pero tampoco quiero ir en una bicicleta o caminando. Quiero hacerlo con algo que me apasione, que en el caso mío es la moto.
Claro.
Así que me ocurrió mezclar la historia de mi viejo y el viaje de moto con algo que sea único. O sea, más que todo para mí. A lo mejor otras personas lo han hecho, y no sabemos la historia, pero para mí va a ser algo único y más que todo un reto personal.
Bueno, y de ahí entonces la idea de la Zanela 50. En mi época, se la llamaba ciclomotor, que yo creo que ya no se usa más ni la palabra, ¿viste? Que ahora directamente dicen una Zanelita, pero antes era un ciclomotor, lo cual ya le daba una calidad y una cualidad diferente a una moto. O sea, te decían de movida, no es una moto, no llega a ser moto, te decían, es un ciclomotor. ¿Por qué elegiste? Ok, bueno, una vez que ya lo elegiste porque tenía que ver con la historia personal de tu familia, tu viejo y demás, ¿qué hiciste? ¿Cómo la conseguiste? ¿Dónde la fuiste a buscar? ¿Cómo es la historia? Porque no es la de tu viejo.
No, la historia fue un viaje que había terminado de hacer en Ushuaia. Me agarró justo la cuarentena, la pandemia, todo. Me fui a trabajar a mi pueblo donde vivía antes, porque ahora estoy viviendo en Nono, actualmente, Córdoba, y antes vivía en Cruz Alta. Y en una comida ahí con amigos, una vez que había pasado todo el lío, qué sé yo, fue para, más o menos para septiembre, ¿viste? Ya se podía reunir medio tranquilo, y estábamos comiendo con unos amigos, me dice, ¿qué tal el viaje? Y yo, mira, el viaje hermoso, el último viaje que había ahí. Digo, pero lo tendría que haber hecho un poco más despacio, nada más que bueno, una cosa llevó a la otra y lo hice medio rápido. Y yo tengo ganas de hacerlo, pero con otra moto. ¿Y por qué no lo hace con una Zanelita? Y ahí arrancó el tema del proyecto. Que hablándolo con una persona que fui a hacer un trabajo, me dice, tengo una tirada en el galpón, y se la doy. Bueno, me la dio todo el tema que las motos, hoy en día es raro conseguir una zanela con papel y patente, que tiene los papeles de fábrica.
Claro.
Toda la fábrica no está más, entonces no podés hacerle los papeles o mucha plata, movimiento de cosas. Así que, bueno, me donaron esa, pero la cambié por otra, que sí tenía todos los papeles, pero estaba destruida, que es esta de acá. Y la restauramos toda y le hicimos estilo V3, pero la moto es de 2007. A ver si yo la puedo enfocar un poco mejor. La moto es 2007 y le
Sí.
hicimos un estilo V3, con el asientito simple, con la amortiguación y bueno, todo el formato de la pintura y el color, y las calcomanías. Perdón.
¿Le cambiaste el manubrio o me parece a mí?
Claro, porque el V3 tendría que tener una luz más abajo. Es todo nuevo, es todo nuevo. En
Sí,
sí,
sí, sí.
la V3 corte pistón y este es flapera, ya modifica también el motor.
Okay.
El estilo de tres es una réplica de una moto como la que tuvo mi viejo en su momento, digamos.
Bien. Y cada vez que volvés a decir, yo pasaba muy rápido y me daba cuenta que quería ir más lento, qué sé yo, ¿cuán rápido pasaba? Me estoy pensando ahora. O sea, ¿a cuánto vas en ruta que se te van tan rápido los viajes?
Y haciendo un promedio de 80 kilómetros, uno puede hacer 400 kilómetros fácil por día.
Ok.
Es el tema, que uno pasa pueblito o lugares que vos decís, estoy apurado, tengo que llegar a tal lugar para pasar la noche. ¿Quién te apura? Después me di cuenta de todo eso ahí. Entonces digo, vamos más despacio, vamos a ver, ir más tranquilo, o sea, está bien. Esto ya es exagerado de ir despacio, pero es parte de la aventura. Mientras que pueda respetar los límites de velocidad en diferentes lugares, está todo bien.
Impresionante.
Porque hay, por ejemplo, en la autopista no puedo pisar la autopista. Y la ruta sí, pero bueno, hay que ser también consciente de si está muy cargada, no te metas y me tiro a la banquina, espero un rato que se descongestione y después viajar tranquilo.
Claro, yo no lo había pensado. Con esta cilindrada no podés hacer autopista, claro. Está bien.
Claro, porque no llego a los 60, a los 40 sí. Todo lo que es ruta nacional y provincial me exigen 40, está dentro del promedio. Yo viajo 43, 45, tranquila, la moto va sola. Tiene velocidad crucero, acá arriba no sé si se cabe. Tiene velocidad crucero, la pongo y
Ok.
listo.
Ah, le pusiste el ganchito para la velocidad crucero, sí.
Bueno, ya estás diciendo velocidad crucero 40, 43. ¿Cuántos kilómetros por día pensás hacer, más o menos? Y a la vez, el motor chiquito ese está bastante espartana la moto, las cosas que llevas, lo justo y necesario, pero ya con tu mismo peso, vos no sé qué contextura tenés, que le cuesta, ¿viste? En la altura, en las montañas, en el viento, ¿cómo tenés pensado esa parte?
Mirá, como el proyecto era Zanela Delivery, o sea, Zanela, pero era el formato Delivery de una caja de plástico, la saqué. Primero para alivianar kilo, porque después empecé a ver, viste, acá como estoy en las montañas, ya la voy probando la moto, y todo como que todavía no salgo, entonces me da tiempo de ir acomodándola y viendo a ver qué es lo necesario, qué no. Yo soy grande, peso 85 kilos, pero soy grande, hasta me parezco un oso arriba de una moto, pero bueno, es lo que hay.
El oso Yogi, ahí vienen las anelitas.
Imagínate con un chaleco amarillo como quedaría. Entonces la voy probando. Este fin de semana vino un amigo y claro, él hace todos vlogs de moto. Y cuando le dije, me dice, ¿puedo agarrar la moto? Dice, para ir a probarla, probala. Digo, pero primero hay que echarle nafta. Dice, ¿dónde tenés el bidón de nafta? Ahí y ahí tenés el aceite. ¿Y cómo se prepara? Claro, él nunca preparó aceite, mezcla.
Claro,
Y esa
claro.
otra desventaja de una moto como esta, no podía el surtidor echar nafta y aceite, tenía que prepararlo aparte, sacudirlo bien, que se mezcle bien el aceite, y después recién ahí salí. Y también el consumo, viste, ya no es lo mismo que una moto grande. Y también el tema de la altura. Vos me estás preguntando de cuánto me rinde la moto, cómo se desempeña. Va a haber días que voy a poder hacer entre 100 kilómetros tranquilamente a 200, sin ningún problema, hay que ver la ruta, o sea, el camino como esté, el viento, que la moto vaya también bien relajada, porque esto se puede romper, son cosas que no está preparado para viaje, para ruta, para
Claro.
pueblo, y ya por si el pueblo se rompe.
Claro.
Claro. Y
para hacer esos
después fui
100,
a
200
probarla.
kilómetros, son unas 5, 6, 7 horas, ¿no?
Todo el día viajando puede llegar a ser 200 kilómetros, cuanto mucho, pero bueno, hay
Claro.
que ir viendo. Hay días que se va a prestar más, hay días que no, y hay días que puedo hacer 400. Si se rompe, la cargo arriba en la chata, que pase y me lleve. Entonces puedo hacer, bueno, nada. Se rompe, se arregla y bueno, se toma el tiempo que se tenga que tomar. Eso es lo que yo espero de la aventura, o sea, que se me rompa. Yo las otras motos que tuve, siempre he hecho un montón de kilómetros y nunca ha pasado nada, ni siquiera he pinchado la goma. Entonces, sí, quiero que me pase eso, porque eso te lleva a otras cosas, de encontrar personas maravillosas en el camino, que también es lindo, de hacerte nuevo amigo, de salir del cuadrado, de decir, tengo estos amigos y tengo esta gente conocida. No, quiero conocerme con todo lo que pueda. Eso es lo que me gusta a mí.
La distancia que vas a recorrer ya la tenés fijada. ¿Tenés pensado también, bueno, recién un poco especulabas con la cantidad de kilómetros que va a ser por día, hiciste ya el cálculo de cuánto tiempo te va a llevar a hacer el recorrido?
Tiempo no, como tengo todo el tiempo del mundo, digamos, para dedicarme a este proyecto, no tengo, como decir, tengo que hacerlo rápido, que tarde lo que tenga que tardar. Puede ser meses, puede ser años, puede ser por etapa, porque obviamente van pasando cosas en el camino. Hay muchos viajeros que tenían todo programado y con el tema de la pandemia tuvieron que frenar.
Es cierto.
Uno no puede calcular nada, es cuestión del destino, digamos. Ahí ves, hasta inclusive puede ser que algunos, viste, hayan cancelado los viajes momentáneamente y lo van a hacer en un futuro. Yo en mi caso tenía problemas con el tema de primero de la tarjeta, después con un familiar, hasta el día de hoy, y ahora todo esto acá que no se sabe si se puede salir, no se puede salir, hay provincias que piden cosas, hay provincias que te piden 14 días de encierro, otro el testeo, que son plata que hay que poner. Uh-huh. Y también te pones a analizar y decís, ¿podés contagiar o te podés contagiar?
Sí.
Te lastimás vos y podés lastimar a otro. Entonces decís, bueno, uh-huh, paremos un poco, y yo en mi caso, yo ya quisiera salir. Esto es algo que ya lo quisiera. Pero estamos todos en la misma, así que no es que me influya a mí, influye a todo el resto. Entonces le puse como un frenito y decís, bueno, vamos a esperar, disfruto acá la zona, recorro, la pruebo bien, y cuando se pueda acomodar, yo calculo que en uno o dos meses esto tiene que estar medio más ya tranquilo, que viene el invierno, que el invierno también influye.
Claro.
Ya de por sí voy a renegar con esto.
Ya sabes que vas a sufrir, eso lo tenés claro.
Sí, y tampoco quiero sufrir más con el tema de toda esta movida que hay a nivel mundial.
Ya yendo al viaje, ¿no? Vos vas a ir a La Quiaca primero y de ahí bajar toda la Ruta 40 hasta Ushuaia. Me imagino, con la zanela esa, por ejemplo, ¿vos te imaginaste, no sé, cruzando el Abra Lacay en el norte de Argentina? ¿O cómo atravesar toda esa parte que arranca desde Malargüe hacia el sur, que es todo roca? ¿Cómo te imaginas arriba de la zanela cruzando, bueno, esos pedazos que son tal vez los más complicados, ¿no? De la 40.
Hay muchos que me preguntan, ¿por qué salí para el norte? Salí para el sur, que es más fácil. No, vamos primero por lo más difícil. Porque yo ya sé que es más difícil. No, a ver, el norte es complicado. Porque mayormente es todo ripio y altura. Vos cruzás la cordillera yendo para el norte y volviendo para el sur, cruzás dos veces la cordillera. Después ya de San Juan, La Rioja, San Juan, ya va todo costeando. La cordillera la tenés siempre a un costado. Volvés a cruzar ya en Tierra del Fuego, pero no es lo mismo. Y digo, bueno, vamos a hacer lo más complicado, es salir para el norte. ¿Qué es lo más complicado? La altura, que me juega en contra, para cualquier moto con carburador, juega en contra. Después hay ríos que tenés que cruzar, y por ejemplo en mi caso la moto, el motor lo tapa, le entra agua al carburador, todo. Entonces, vos me preguntás cómo me lo imagino, y la mayor parte caminando. la moto acuesta, total es livianita. Cruzo los ríos, ¿viste? Cruzo la moto a la espalda. Pero no, eso lo vi, me quise yo. Como te digo, el fin de semana fuimos a probar, hicimos filmación, hicimos un vado, cruzamos un vado. Y el muchacho este me dice, ¿lo va a cruzar el vado? Y digo, sí, yo ya lo crucé. Y digo, no lo tapa. El tema son las dos subidas, porque vos bajás empinado, cruzás el vado y después volvés a subir empinado. Me dice, ¿sube? Y digo, mirá, sube, pero hay que ser consciente que acá no pasa nada. Pero yo después voy a clavar casi 1000 kilómetros. Entonces, en esta subida, normalmente lo que tenés que hacer es no forzarlo. Entonces, son subidas de metro. Te bajás, caminás al lado de la moto con la moto en marcha, subís solo y después ya está. Una vez que subiste, listo. Y había una familia que me dice, mirá qué linda moto, ¿qué hace una moto acá en las montañas? Claro, ellos le llaman la atención, son gente de Buenos Aires, que allá sí es normal, pero acá no. Y le digo, mirá, estoy por hacer un viaje, que aquello le conté. me dice, y yo tengo unos chicos que no se animan a viajar con una 250, no se animan a viajar. Y digo, bueno, eso es cuestión de cada uno, ahí también algunos tienen sus miedos, igual que yo tengo mis miedos con esta moto, el miedo mío es el tema de la ruta con los camiones y los autos. Yo soy consciente, pero hay otros que no son conscientes de la velocidad y del tema. Ellos piensan que soy un estorbo para eso. Bueno, y hablando de eso, me dice, ¿y sube? Pero mira, fíjate cuánto tardo en subir. Hasta la mitad subí andando, cuando vi que la moto cayó un poco de vuelta, para no forzarla, porque esto tiene centrífugo, se quema. Igual que ir con la moto y el embrague apretado a media. Ni a fondo, ni abajo, a media. Entonces va quemando. Entonces digo, llegué hasta la mitad, me bajo, freno, la subí, y me miró abajo y me hizo así, como, está perfecto. Y sí, es eso.
Está bien, ya sabes que tanto vos como la moto van a tener que ir regulando la energía, porque si no, no llegan. Está perfecto, está bien. Más allá de esta demora, que tiene que ver un poco con lo que estamos viviendo todos, y está muy bien que lo hagas así, porque digamos es un momento complicado, técnicamente la moto está lista, mecánicamente está lista. No tenés que hacer nada más ya.
Nada. Está toda bien. Impecable, restaurado el motor completo. Se puede romper, es un fierro. Como cualquier cosa nueva hasta el día de hoy se puede romper, pero qué sé yo, eso yo le llamo parte de la aventura. O sea, se rompe, a donde se rompa tengo un par de repuestos, si no se pide, hoy en día tenemos la facilidad del internet, la pedí, está en el medio de la nada que no haya una casa de repuestos que tenga, y después seguir viaje, o sea, eso tampoco uno se va haciendo tanto problema. La idea es disfrutar.
Está claro. Igual, imagino que entendés que para los que nunca hicimos un viaje así, todo lo que estás contando es sufrimiento para nosotros. O sea, a mí me gusta la idea. Ahora, que se me rompa la moto en el medio de la nada no me causa nada de gracia. Vos lo incorporás como parte de la aventura y de la experiencia. Me parece bárbaro.
Más que alguna puteada, yo me voy a cagar de risa. O sea, mi vieja me dijo una cosa. ¿Vos querés experimentar todo tu sentimiento? Viajar en una sanilita. Me lo dijo antes. Bien. Antes de que yo haga el proyecto este acá, o sea, mucho antes. Entonces ahí te das cuenta de que voy a llorar, voy a reír, voy a putear, no sé, todo lo que te imagines va a pasar sobre esta moto, o sea, viaje y todo. Pero, y hay veces que yo, por ejemplo, lo he visto y lo he hecho y me lo ha pasado, de que hay veces que pasa algo y por algo pasa. Ponele, pasa algo malo. Y uno dice, oh, me pasó esto. Pero por algo pasó, hay que esperar ahora lo bueno, porque es un espejo esto. Pasó algo malo, va a venir algo bueno. Pasó algo bueno, obviamente tiene que pasar algo malo, porque si no, no hay un equilibrio en sí. Entonces, yo ya estoy preparado para todo eso. Puede pasar lo que tenga que pasar.
No sé, me ha pasado viajando en moto solo, sin música, porque no escuchás, te molesta, excepto que tengas esos super cascos, que no tengo. Que uno habla con su cabeza. Estás 8, 10 horas y sos vos y tu cabeza. Tu propio psicólogo. Bueno.
Ahí saca todo lo tuyo.
Ahí va. Hay una búsqueda también ahí que vas a hacer, imagino. Tanto claro, tiempo a la velocidad que vas a ir y, como decías vos, viendo todo muy detenidamente, bueno, tu cabeza va a trabajar.
Claro, exactamente. Ese también es como el reto personal de uno. Viste que uno se pregunta, ¿qué hago acá? ¿Por qué a mí? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Viste? Uno siempre se hace esa pregunta. Mucho le ha pasado en la cuarentena, que tuvieron tiempo para reflexionar, viste que uno no estaba pensando en el trabajo, pensando en esto, pensando en aquello, y tuvieron todo el tiempo yo por ahí, ya no sabían más qué hacer, y muchas personas analizaron eso. Bueno, nosotros los que viajamos moto, en el caso nuestro, en el casco, pasa un montón de cosas, es algo increíble. Por eso te digo, todos los sentimientos. En viajes anteriores he llegado a paisaje o encontrarme con personas y se me han caído lágrimas, que uno es medio complicado para que caiga lágrimas. Y vos decís, wow, y lo estás viviendo vos, no lo, o sea, y tampoco le podés sacar fotos, firmarlo todo, que tampoco lo podés experimentar. O sea, darle a mostrar a otra persona eso, tiene que vivirlo uno. Y esto de viajar en moto te da esa libertad. Muchos lo hacen en auto, en motorhome, caminando, en bici, pero bueno, yo como lo vuelvo a recalcar, lo mío es. Me gusta más la moto.
¿Vas a tener algún tipo de apoyo en el viaje o pensás hacerlo solo?
Apoyo económico lo hago solo.
No, eso seguro, digo, pero apoyo en términos de un vehículo que te siga o en algunos tramos, nada. nada.
No, eso va a ir surgiendo en el camino, porque me ha pasado también en otros viajes, que se suman gente que quieran acompañarte. En mi caso va a haber los que andan en bici, porque como voy ahí a una velocidad baja, podemos ir acompañando
bien con bici.
No creo que uno con una BM o una moto más grande venga y se me ponga al lado 100 kilómetros.
Te van a hacer la gamba, pero a pata, van a ir caminando al lado, prácticamente.
En ruta prácticamente voy a estar solo, lo que sí, uno se va acompañando en lugares donde uno va parando, una carpa o un poste, lo casa, ahí están los acompañamientos. Pero en ruta prácticamente va a ser, hoy en día te lo digo, un 80%. No sé, okay. Hay que ver cómo sea.
Hace un ratito hablabas un poco del tema seguridad, porque claro, vos planteabas, bueno, voy a tener que compartir la ruta con camiones y es un tema delicado. Bueno, a favor tuyo juega la experiencia que tenés. Digo, pero ¿cómo imaginás eso y qué sentís que puede ser complicado sabiendo que vas con una moto muy livianita y que, digamos, tenés poco para defenderte? Esa es la historia.
Y eso es algo que es el miedo mayor mío, que hasta que uno no lo... O sea, mucha gente con otros vehículos también lo ha pasado.
Sí, lógico.
Van a 80 y le pasa un auto a 200 o 150 al lado y te pega un sacudido o un miedo que te va a la banquina. Y en mi caso, lo que más miedo le tengo es a los que van fuerte. Y está bien, ellos van en su velocidad, pero uno tiene que ser consciente que alguien va adelante y te está acercando. O sea, habría que bajar un poquito la marcha, yo lo hago siempre. Tanto viaje yo en auto o en moto y me acerco muy rápido, entonces me freno, miro para adelante a ver si me puedo abrir bien, si no me puedo abrir, espero atrás un rato, no, nadie me apura, después me pongo a la velocidad que vaya 20 kilómetros la bicicleta, 15 en el caso de una bicicleta, freno 15 kilómetros, cuando veo que se liberó la mano del frente, paso y listo. Pero bueno, no todos pensamos igual, no todos somos iguales, y ese es el miedo mío. De que siempre hay un loco ahí suelto que te hace pasar un mal momento. A lo mejor no te pasa por arriba, no te mata, pero te hace pegar un golpe en la banquina que te hagan ahí a cagar otro pan. Es la verdad.
Sí, claro.
Seamos bien argentinos como somos.
Me estoy dando cuenta que con esta Sanelita no vas a poder hacer un sobrepaso en todo el viaje. No vas a... Nunca vas a pasar a nadie. Es rarísimo eso.
He parado la banquina, ahí lo paso.
Digo, porque eso también es otro desafío mental, ¿viste? Porque un poco una de las experiencias del viaje es, en términos de técnica de conducción también, es, bueno, cómo encarás el tema de cuando te vas acercando a otro auto o a otra moto, si tenés que tirarte para superar un camión. Es toda una historia y es parte del viaje. Bueno, en este viaje, no, nada.
Este viaje es todo al revés. Pero bueno, eso es lo que estoy buscando, o sea, que sea algo diferente al resto, qué sé yo. Sigue siendo una moto, pero que sea diferente, o sea, puede ser miles de motos, pero qué sé yo, busqué algo que tenga la historia, como te digo, es algo más personal. Yo acá lo estoy haciendo en mis canales de YouTube, en Instagram, todo, pero lo estoy haciendo para demostrar a otras personas que si uno tiene un sueño, un proyecto o algo, que lo haga. Y ya que está, la idea era mostrárselo a mi familia en viaje para que estén tranquilos, porque si no le tengo que mandar mensaje a uno o a otro. Claro. Entonces digo, lo hago, me gusta hacer videos, me gusta publicar fotos, o sea. Entonces digo, lo hago así y agarró viaje en general, se está haciendo conocido el viaje, que no me lo esperaba, y bueno, y ahí estamos.
¿Y no hablaste con Sanela, con la empresa?
Hablé en un momento, pero no dieron que. Y tampoco uno pretende nada. O sea, uno le dice Sanela porque ¿cómo la llamás?
La Sanelita.
Claro. Sanelita. Lamentablemente le voy a hacer todas las publicidades de vida por haber porque otra no queda.
Gratis, claro, está bien. Está bien. Estaba pensando, ¿tenés idea de cuándo dejó de fabricarse?
No sé bien la historia. Creo que en el 98, si no me equivoco, pero no quiero hablar el pedo. Pero bueno, cerraron todos los que es fábrica y la fabricación de ciclomotor y bueno, cambiaron de socio interno y cambió toda la modalidad de las fábricas, pero no sé mucho más de eso.
Claro, porque más que nada yo apuntaba a un poco lo que vos contabas que te pasó con tu amigo, que nunca había tenido que ponerle combustible con aceite a una moto. Porque claro, cambió la tecnología y los que no manejaron una de estas, digamos, y otras, es un bicho extrañísimo.
Claro, hay algunos que sí la recuerdan todo, o sea, no es que es tan vieja, nada más que nos desacostumbramos. Vos vas a la estación de servicio, le echas combustible y listo, en moto con inyección hoy en día, subí, bajá y la moto no pestanea. Son todas, hoy en día todas motos confiables que vos les podés meter kilómetros, sea la marca que sea, son motos que te van a llevar un montón de lados. Y esto acá no está diseñado para una ruta, o sea, fue diseñado para un pueblo, si bien antes se usaba para ir de pueblo a pueblo, pero tampoco había autos tan rápidos o muchos camiones, cambió todo. En aquel tiempo, ahora cambió todo. Entonces meter esto en un sistema que es diferente es raro.
El tema del rendimiento, o sea, hay algunos tramos de la ruta que son complicados en términos del reabastecimiento. Vos vas con bidón, ¿cuál es el tramo más largo que te va a tocar sin estación de servicio? ¿Lo tenés medido?
Y lo más complicado es el sur, con el tema de distancia y de estaciones de combustible. Hay tramos que son de 300 kilómetros o 250, que no hay nada. Para una moto normal le da el consumo. Pero en mi caso tengo 4 litros nomás de tanque. No llego ni a los 10, ¿viste? La mayoría de las motos tienen 10 litros, o las que son 110 tienen 5, por eso llevan otro bioma, pero tienen otro tipo de consumo. Y en mi caso tengo 4 litros nomás de tanque y me llevo 5 más de bidón. En el caso que me haría falta más, tengo que hacer 100 kilómetros para allá y 100 kilómetros para volver, me llevaría una botella. Que voy a decir, voy a un punto y vuelvo, no tengo otra estación de servicio que la que estaba acá, entonces ahí sí me llevo otra botellita más, cuanto mucho, y también influye mucho. A mí mis 4 litros de tanque me rinde 120 kilómetros, 130, dependiendo de si es llano, o sea, te estoy hablando de lo que es llano, y con un viento tranquilo, o sea, dentro todo tranquilo. Ahora ya el sur tenés distancia larga y mucho viento, entonces claro, el viento en contra consume, traga. Alguno va forzado a fondo para llevarla.
Sí, no, es que ahí te quiero ver. A mí, yo no he ido tan al sur, pero cuando te estás acercando en Ushuaia, que tenés vientos de 70 kilómetros para arriba incluso, me han contado amigos míos, motos 650, 700, yendo a 40, porque el viento no le daba para más. Entonces, bueno, ahí también estás pensando en la caminata, digamos, ¿no?
No, pero igual, esos días uno tiene que ser consciente, o sea, y como tampoco tengo un apuro de llegar rápido, hay aplicaciones que, por ejemplo, te van diciendo la velocidad de los vientos o de dónde viene. Hay veces que te puede favorecer, te agarra un viento de cola y te lleva. Pero los que son más jodidos son los cruzados, los vientos de costado. De frente, bueno, uno ya va sabiendo, se puede bajar, caminar, puede venir un vehículo y te dice, te tiro unos metros, unos kilómetros para adelante, y bueno, te tira, no la tengo acá, me dejé ya atrás. Tengo un pedazo de soga de 3 metros, en el caso que me tengan que tirar, que me tire. Pero si no, como uno no tiene apuro, y ve que está la situación fea, espera. No todos los días son de viento, hay días que no corre nada de viento, entonces puedes viajar como si nada, que es rarísimo en el sur, pero hay días que no hay viento, o que hay un viento tranquilo.
Contabas, bueno, toda la historia de tu viejo acerca de la moto. La moto, tengo entendido que se llama Delivery también. ¿Vas a llevar algo en especial a Ushuaia? Siendo que, bueno, es una moto de delivery. ¿Tenés pensado para
esa? Una entrega.
Una entrega.
Tenés que hacer una entrega ya, claro.
Por más que no tenga mal la caja ahora que la represente como Delivery, sí, va a haber una entrega de Nono a La Quiaca, y de La Quiaca llevaré otra entrega a Ushuaia.
Perfecto.
Bien. Como algo icónico, ya que lo hago el viaje, no me molesta, y también algo icónico.
¿Y qué vas a entregar?
Mirá,
No, todavía no hay nada pensado, pero sí está la idea. El día que salga, ahí en el momento se hará algo escrito, algo que lo podamos sellar, algo, no sé, vamos a ver.
Francamente resulta muy simbólico tu viaje, en este momento en particular, digo porque, bueno, no sé cómo será por tus pagos, digo, pero en las ciudades... más que nunca en el último año, los muchachos y las chicas del delivery, bueno, mantuvieron todo en funcionamiento. No sé qué hubiéramos hecho sin el delivery en el último año. Es más, estoy pensando, bueno, Sanela no pasó nada, Acá tiene que haber una empresa de delivery bancando esto, viejo. Claro, pues ahí, oíme, daría muy bien, ponemos de vuelta la caja, la publicidad se vería bárbaro. Esa es una que tendrías que probar antes de arrancar, ¿eh?
Nada, no, pero tampoco lo quiero hacer tan comercial, o sea...
Tienes razón.
Digo, esto surgió de mí, la idea de bancarme el viaje lo voy a hacer yo, de trabajar lo voy a trabajar, o sea, como tampoco ya pudo. Pero, bueno, hay algunas empresas que se sumaron, que me quisieron apoyar, no monetariamente, pero sí con material y cosas de material, pero tampoco lo quiero hacer tan comercial, porque la idea no es esa, la idea es... mostrar el proyecto, el viaje, las situaciones, los momentos que se puede vivir uno en ruta, qué sé yo, mostrar otras cosas. Sí, no me niego a que uno me quiera ayudar, pero tampoco es la idea de tan hacerlo tan, como es, publicitario.
¿A qué te dedicas hoy en día, Martín?
Yo soy electricista matriculado, pero bueno, no estoy ejerciendo nada, solamente estoy esperando poder salir de...
esperando.
Me la rebusco para todo. O sea, también soy pintor, yesero, qué sé yo, todo lo que es la construcción me defiendo bastante bien. Así que en viajes anteriores también he hecho eso. Para mantener el viaje, he trabajado en diferentes lugares y me iba haciendo la changuita y iba avanzando de pueblo en pueblo. También la idea.
Bien.
Como si vos no borras para salir, no salí más. Porque prácticamente
tenés
no
razón. Tenía nunca, ¿no? ¿Nos contás el equipamiento completo con el que vas a viajar? Porque algo nos contaste antes de empezar a charlar. ¿Qué es todo lo que va a ir con vos en la sanelita?
Vamos a mostrar. Arrancamos por adelante, tenemos el aceite, que obviamente lo tengo que llevar. Después la nasta, no sé si se lleva.
Espera, para que lo describimos un poquito. En el canastito de adelante de la moto tradicional de la sanelita, ahí va la botellita con el aceite.
Claro, porque una botella de plástico con la misma vibración se puede romper y después hace un chiquete. Después, okay. En el medio, entre el tanque y el asiento, llevamos un bidón de 5 litros.
¿Entre las piernas?
Entre las piernas. Y un traje de lluvia. Después, bien. En la parte de atrás, como tiene un solo asiento, llevamos una varijita de herramienta con algunos repuestos, que son los que más se puede romper.
Sí.
Una bolsa de dormir y una carpa. Y después lo que es ropa, se lleva una mochila acá en el medio, o en la espalda, que son la idea, 3 mudas de ropa, más que eso no, con ropa interior, más que uno ya se va preparando de salir liviano, uno quiere viajar tranquilo y liviano, en la vida tiene que ser todo así, de andar con cosas livianas, porque cuanto uno más tiene, peor es, porque tengo 2 autos, tengo 3 motos, tengo una casa, tengo un campo, después hay que mantener todo eso. Y son dolores de cabeza. Entonces decís, bueno, aliviano lo más que puedo, en este caso, para el viaje, es la ropa o las cosas que lleve, porque la moto también lo sufre y yo también lo sufrí. Entonces, haciendo una comparativa de gente que no viaja, entonces le hacemos la comparativa de la gente, las más cosas materiales tiene, peor es, porque después lo sufre. Y esto igual, lo sufro yo y la moto, entonces tengo que ir liviano. En la mochila, 3 mudas de ropa, una campera abrigada, la muda puesta es lo más abrigado que hay, cuanto mucho se saca y se tira, arriba y se ata. Sí, ropa interior. Y después, bueno, adelante en el canasto va otra mochila con cosas de higiene, cosas electrónicas y el equipo de mate que no tiene que faltar.
Ahí está. Indispensable. Esa es la frase, ¿no? Hay que viajar liviano. Y sirve tanto para la ruta como para la vida.
Para el resto de la vida, sí. Porque es la realidad, o sea, uno está acostumbrado y la sociedad misma a que tenemos que tener, cuanto más cosas tenemos, más somos, y no es así. Después uno lo padece. Uno, mientras lo tiene, está todo bien, pero después lo padece. Entonces, yo lo comparo y lo veo de esa forma. Yo, no sé el resto. Pero yo lo veo como que, en sí, la vida tiene que ser con una mochila liviana.
Me encanta porque la historia que cuenta Martín están las antípodas tal vez de muchos preconceptos, ¿no? De los motociclistas y las motociclistas, que es ir a fondo, ir rápido, y la velocidad y todo ese tipo de cuestiones. Acá es absolutamente lo contrario. O sea, es acá, la canción de Cerú, ¿viste? Esas motos que van a 1000, solo el viento te harán sentir. No, acá vas a sentir absolutamente todo, hasta el más mínimo mosquito que te van a llegar a picar. Es, ¿viste? Uno va en la moto, los bichos no te pican. A vos te van a picar los mosquitos.
Sí, tranquilamente, vamos charlando en camino. Mientras vamos viajando, pero vos fíjate que soy todo lo contrario. Primero la velocidad, segundo la moto, tercero el tiempo, después llevar, ser liviano. Vos fíjate que si mirá la moto mía, las cosas que tengo, y mirá a uno que anda en bicicleta, tengo menos cosas que uno que anda en bicicleta hasta inclusive. Hay algunos que tienen alforja acá adelante, atrás, todo, lleva un montón de cosas. Pero ya no es llevar tanto. Porque, qué sé yo, necesitas comer y bueno, rebuscátela y ve a ver qué puede comer. Hoy comé un picadillo, abrí una abrelata, comí un picadillo, un paté, un salamito, un queso. Querés comer unos fideos, bueno, prendé un coso, conseguiste una lata, la abrí y comí unos fideos dentro de la lata. O sea, no tengo que llevar cosas de cocina, tampoco, ¿viste? Uno matarse para llevar tantas cosas. Aparte, uno no, nunca saldría. Más cosas poné, peor es. Yo en mi caso tuve que sacar, la armé y digo, con esto tengo que estar. Y la volví a desarmar y la volví a rearmar. Y digo, ¿qué llevo? Y cada vez llevo menos cosas. Así que más tiempo estoy parado acá, menos cosas voy a llevar en el viaje, porque cada vez que estoy ahí con ganas de, no sé, de salir, que no puedo, miro la moto y digo, a ver, ¿qué más le puedo sacar? Entonces así voy pensando y lo voy aliviando peso y más tranquilo, más otra libertad.
Lo despedimos, Juanchi, ya está, ¿no?
Decirle buen viaje.
Muchas gracias. Muchas gracias, buen viaje. Vamos a estar pendientes, ¿eh?
Ahí yo voy a subir todo en canales de YouTube y en Instagram. Así que bueno, los que quieran seguir el proyecto lo pueden seguir tranquilamente. Ya con eso a mí me ayuda porque no me siento tan solo en viaje. Hay mucha gente que te deja buenos comentarios y eso es lo lindo. Así que muchas gracias a ustedes por esta entrevista. Y bueno, ahí vamos viendo cómo va a ser el proyecto todos juntos.
Dale, te vamos a seguir y bueno, ojalá pueda salir pronto también, que eso va a querer decir que las cosas están mejor en todas partes. Así que te mandamos un abrazo grande.
Muchas gracias, chico. Otro abrazo para usted.
Buenas
rutas. Buen viaje.
Rodar. Hablamos de motos.